violencia que gangrena el país a causa del narcotráfico. Y para cerrar esta información, esta media hora de noticias, vamos con María Carolina Piña, que nos lleva hoy al festival de cortometrajes más grande del mundo, que se acaba de celebrar aquí en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand. Y en esta edición, número 47, entre los galardonados, se encuentra el mexicano Esteban Azuela con el corto Aferrado.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer saludarles esta vez desde la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia. Hoy los llevamos a conocer un festival muy concurrido y popular, el Festival Internacional del Cortometraje, así que quédense en nuestra sintonía. Hoy conversaremos con algunos de los directores latinoamericanos que participaron en este festival. Se proyectaron más de 500 películas en apenas 9 días, durante los cuales más de 170.000 personas colmaron las 14 salas asociadas a este evento. Se trata del Festival Internacional del Cortometraje de Clermont-Ferrand, un evento que se ha impuesto a lo largo de 47 años en esta ciudad rodeada de volcanes en el corazón de Francia. Cada día las proyecciones comenzaban desde la mañana para satisfacer a un público ávido de descubrir las propuestas cinematográficas venidas de todo el mundo que se presentaron en distintas secciones. Diana Borja es miembro del Comité de Selección Internacional del Festival de Clermont-Ferrand.
Es el festival más importante de cortometraje a nivel internacional, así es que recibimos realizadores, productores, gente de todo el mundo que ha inscrito sus cortos, que vienen para el mercado de cortometraje también. Y bueno, es un festival maravilloso en donde no solamente está esta parte profesional que atrae muchísima gente de la industria, sino también pues un festival en el que la población de aquí de la ciudad está muy muy implicado. El público es súper súper variado. A mí me parece que hay una propuesta para todo el mundo y eso es justamente una de las partes súper ricas y súper interesantes del festival. Hay programas para niños, entonces el público de Clermont se empieza a formar desde muy pequeños. Hay proyecciones a las que se invita a las escuelas, no solamente de Clermont, sino de las zonas aledañas, y vienen todos los niños desde muy pequeños a ver cortometrajes, y luego es un público que va creciendo y que se va apegando bastante al festival, e incluso gente de toda Francia viene, toma vacaciones para venir a ver los cortometrajes. Entonces hay un público que está de verdad muy implicado con las películas, que reacciona mucho en salas, que llena las salas todos los días, incluso salas enormes. Y bueno, pienso que los directores de los cortometrajes, por ejemplo, es una experiencia maravillosa para ellos el ver la recepción que tienen sus películas aquí, ¿no? Entonces, nada, un festival bastante, bastante importante en Francia.
Gracias, Diana Borja, miembro del Comité de Selección del Festival Internacional del Cortometraje, que tiene una sección nacional con películas francesas, otra internacional y una sección llamada Labo, dedicada a nuevas maneras de hacer cine. El gran premio de esta sección este año fue para la película mexicana Aferrado, de Esteban Azuela, una historia en las calles de la Ciudad de México que indaga sobre los orígenes de la violencia, pero con un tratamiento visual innovador, tanto del protagonista como de los decorados que fueron levantados y animados en 3D.
Está poniendo peligroso. Cada vez recuerdas menos. No, espérame. Quiero ver dónde la cagué.
El director de esta cinta, el mexicano Esteban Azuela.
La gente no ha visto cosas así y yo creo que en este 2025 generar ese destello en la mente de nuevas imágenes que no son generadas por inteligencia artificial, pues es algo bastante bello de recibir esos comentarios. ¿Qué técnica es? Yo tengo como más experiencia en la fotografía, en trabajos análogos y en la animación tradicional. Entonces mi manera de crear ritmos a través de la animación es pues con una metodología como analógica, donde entendía, bueno, o entiendo como muy bien las posibilidades que te brinda el stop motion o técnicas como del cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, eso lo quería juntar con la fotografía y hace pues ya 10 años encontré esta técnica que se llama fotogrametría y escaneos 3D con sensores de proximidad. Es como chino, sí, pero justo hace 10 años era una tecnología que estaba mucho más como rezagada para los usuarios como comunes, y justo también quería hablar como que de ese rezago tecnológico en Latinoamérica y como en todo el sur global, donde siempre nos llegan tarde. Es una técnica que se empezó a desarrollar con usos bélicos para tener una precisión sobre la topografía de diferentes fotografías aéreas, creaban un mapa tridimensional apuntando como tres fotografías al mismo tiempo. Fue un trabajo de ir succionando la pedacería de la ciudad para hacer nuestra propia ciudad, porque es una ciudad de México en los años 90, quería agarrar ciertas partes de barrios para construir una narrativa. Me remonté a los 90s, donde la violencia empezaba a tener una presencia más mediática. Y pues quise entender cómo qué pasó en los 90s en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en la mente de un criminal cuando tiene un domingo que ir también a hacer un trabajo para el crimen organizado, pero también tiene un cumpleaños familiar? Entonces, ¿cómo se divide su mente y hacia dónde van?
Otro cortometraje mexicano que impactó al público y al jurado fue Domingo Familiar, de Gerardo del Razo, distinguido con una mención especial. La película comienza al pie de un edificio donde niños y adultos juegan y pasan un domingo tranquilo, hasta que aparecen dos delincuentes dispuestos a azotar y amenazar a los empleados de dos pequeños negocios. El director de este cortometraje, Gerardo del Razo.
Una de las cosas principales que me interesaba era tratar de explorar y entender un tipo de extorsión que se da en México de manera muy, muy común, que es la famosa extorsión gota a gota, el cobro de piso que ciertos cárteles realizan y que ha hecho que la vida de la gente que está buscando tener una pequeña empresa, un pequeño negocio chiquito, muy difícil. Mucha gente ha muerto, mucha gente le han quemado los negocios han tenido que ser abandonados, porque esta práctica de la extorsión es una de las tantas prácticas que el crimen organizado utiliza para tomar control, y es además una práctica que es muy abandonada por parte del gobierno. A veces hay una sensación de impunidad y de inseguridad. Es un corto que no tiene protagonistas. El protagonista es un edificio. Y es una especie como de protagonista con mil ojos. Todos los personajes están en lo mismo. Es interesante que el corto, en cierta medida, no necesita de los diálogos. Se apoya 100% en las imágenes y en la puesta en cámara para poder entender esta historia.
Es un cortometraje y está hecho en one shot, en una sola secuencia, sin cortes. ¿Eso representó una dificultad?
Sí, representó una dificultad tremenda, porque filmar en un plano secuencia implica que no hay espacio para el error. A veces pienso que filmar un corto así o una película es como medio robar un banco. Sí, es un poco así. Tú organizas un grupo de gente, cada quien va a ejecutar una parte. Si alguien la ejecuta mal, terminamos todos en la cárcel. Acá no hay espacio para el error y a mí me gusta.
Como una coreografía, quizás algo milimétricamente pensado, anticipado y ejecutado.
Es correcto, fue exactamente una coreografía, lo ensayamos como teatro durante 2 meses, pero en el lugar ensayamos un día y un día tiramos, y solo tiramos 6 tomas.
Sin querer desvelar el final de la película, tú retratas a una comunidad que es víctima de la extorsión. ¿Ese final ha tenido lugar en la vida real?
Sí, y lo interesante es que además la película no está pensando encontrar ninguna solución. Yo sí pienso que la violencia no es la solución de nada, sino la consecuencia de, y a su vez la violencia siempre tiene consecuencias. Esta es una película sobre un linchamiento. Quien ejerce la violencia siempre piensa que está haciendo justicia, que tiene la razón o que solo es su trabajo. Y yo creo que hay que dejar de pensar las cosas en términos de los buenos y los malos. La vida es bastante más compleja que eso, y la sociedad también. Es decir, el corto no es una especie de elegía a la venganza, sino es para mostrar un círculo de violencia. Y de hecho, la estructura es circular, empieza como termina, porque la violencia es una cosa que cuando se reproduce genera resonancias y genera ecos, y un poco la idea de la película era ver cómo el espectador reacciona ante esos ecos de la violencia y esa circularidad.
Dejamos la violencia en México y vamos a la intimidad de un hogar en la Colombia del año 2000. Un día de mayo es la historia de un niño de 10 años llamado Joaquín. En vísperas del Día de la Madre estalla una disputa entre su papá y su hermana. El director de este cortometraje, Camilo Escobar, quiso poner la mirada en un niño sensible y en una familia con un frágil equilibrio.
A mí me interesaba mucho cuestionar ese modelo de educación binarista con la que crecimos. Esa cosa tan marcada de, por ser niño, entonces como que la sensibilidad no es permitida, ¿cierto? Tenés que ser fuerte. Entonces me interesaba mucho eso, porque yo creo que cuando uno es niño uno está, no está pensando en eso. A través de esa relación con la mamá, poder explorar esa sensibilidad que hay en Joaquín, sin que necesariamente eso quiera decir que es que él va a ser de X o Y género. Es simplemente un niño siendo niño, ¿cierto? Acompañando a su hermana, enamorada, adolescente en esos momentos, acompañando a su mamá, pero también como esa distancia un poco con ese papá, porque también él no sabe cómo acercarse a sus hijos, porque también a partir de sus crianzas ha sido torpe, y entonces es como la forma de demostrar amor, quizás a través del dinero, de que las cosas en la casa estén de, como del papá proveedor.
Y a la luz de los esquemas que hoy tenemos, esa figura del padre tan autoritario, tan torpe, muchas veces, hoy en día nos produce un quiebre, ¿no? Una pequeña así como urticaria. ¿Querías suscitar eso en las personas que ven tu peli?
Pues yo creo que sobre todo me interesa mucho la reflexión de los que crecimos en esas estructuras. Yo no soy padre, pero pues los que ahora en esta edad adulta puedan ser padres, de reflexionar también cómo quieren estar con sus hijos, cómo quieren acompañar a sus hijos, ¿cierto? Como romper un poco con esos estereotipos y esos esquemas con los que uno creció. Y también porque uno de adulto entiende también eso, o sea, como que yo creo que uno puede crecer con muchas rabias y muchas cosas, pero uno también termina entendiendo como los padres cuando ya está grande, de entender como, bueno, es que eso fue lo que le tocó también a él.
Una pregunta en específico sobre esa canción que la adolescente enamorada escucha, que además a todos nos marcó, fue un hit. Cuéntanos por qué esa canción en particular.
Por eso mismo, porque es una canción que yo creo que representa una generación. Para mí es como la representación de ese amor meloso, como de ese amor que es como fue puchas, estoy enamorada y yo estoy enamorado y entonces esto duele y es como los unicornios y el amor ya no es así, ¿cierto? Exacto, como ese amor muy romántico, también dañino, muy dañino. Pero creo que esta canción representa mucho, por lo menos para nosotros en Latinoamérica, esos momentos.
Gracias Camilo Escobar, y con esta canción de Jerry Rivera que marcó a generaciones de salseros, al menos en el Caribe, ponemos punto final a este Carrusel de las Artes. Gracias por habernos escuchado, y pues la cita es la próxima semana a esta misma hora y por supuesto en su emisora favorita, Radio Francia Internacional.
Gracias a María Carolina Piña por esta entrega de Carrusel de las Artes. Y ahora vamos con el programa Escala en París y Florencia Valdés.
Escala en París, Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Un trasplante es una apuesta. Si el proceso es un éxito, todavía falta que el paciente y su trasplante se lleven bien. Es ahí donde la ingeniería biomédica entra en juego para maximizar las probabilidades de trasplantes exitosos y también el número de pacientes que pueden beneficiar de ello. La ciencia trata de reproducir tejidos artificiales y asegurar la irrigación vascular, fundamental para el funcionamiento de un órgano, o sea, que le llegue sangre para recibir los nutrientes y el oxígeno necesarios. A esto se dedica clínica Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica aquí en Francia. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Pues Teresa, tras varios postdoctorados en biomateriales en laboratorios de renombre, tomó la dirección ahora en enero del equipo de laboratorio para la ciencia vascular translacional, un laboratorio pluridisciplinario de punta con financiación pública que tiene el objetivo de combatir patologías vasculares. Antes de que entremos al laboratorio, empecemos por la base. ¿Qué es la ingeniería biomédica?
Sí, la ingeniería biomédica es un área de conocimiento que surge en la segunda mitad del siglo XX, que es el resultado de la convergencia de distintas ciencias, la ingeniería, la medicina, la biología, que hasta entonces no interactuaban entre ellas. Esto permitió que en ese diálogo entre ingenieros, médicos y biólogos se pudiera ver cómo la ingeniería, la ciencia de la ingeniería, podía aplicarse para resolver enfermedades y para tratar a los pacientes desarrollando nuevos tratamientos.
Y aquí entonces nos vamos a concentrar en todo el sistema vascular y más que todo, entre todos los proyectos que lleva usted de frente, está desarrollando un implante de retina que podría beneficiar a los pacientes con degeneración macular. ¿De qué se trata este implante?
Sí, dentro de la ingeniería biomédica está el área de la ingeniería de tejidos, que es aplicar esas técnicas de ingeniería a la medicina para fabricar en el laboratorio tejidos artificiales que podemos implantar o utilizar como modelos. En nuestro caso, trabajamos en un proyecto para hacer un tejido que imita la retina. En la degeneración macular, como bien has dicho, hay una parte de esta retina que está dañada, es una parte que está constituida por una zona de células epiteliales que forman una capita de células muy fina, separada por un material de otra zona donde vamos a tener una red de vasos, de venas, de arterias, de pequeños vasos.
Que es pequeñito en un ojo.
Muy pequeño. Estamos hablando, nosotros desarrollamos implantes de 250 micras, que es un cuarto de milímetro. Es verdaderamente...
Es más que microscópico, o sí, menos que microscópico.
Efectivamente. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar un material que va a permitir organizar las células, venir, poner las células y que se organicen de manera similar a como ocurre en la retina para reparar el tejido que está dañado y para utilizarlo como un trasplante de retina.
Porque la retina es este tejido sensible, o sea, para realmente simplificando nuestras clases de biología, sí, que es lo que nos permite ver, es el que envía las señales eléctricas al cerebro y le dice a nuestro cerebro lo que estamos viendo.
Efectivamente, es un tejido que trabaja 24 horas al día, que tiene una actividad increíble y que se daña muy frecuentemente. De hecho, la degeneración macular es una de las enfermedades con más prevalencia en el siglo XXI y en los años que van a venir, porque es un tejido que se deteriora muy frecuentemente.
Si esto es un éxito, esta investigación, ¿qué tipo de tratamiento podría reemplazar? Porque ya existen trasplantes de retina.
En particular, para este tipo de enfermedades, donde esta zona específica de la retina que se llama la barrera hematorretiniana externa, es un poco técnico, pero es una zona muy pequeñita de la retina. Para este tipo de enfermedades, como la mácula degenerativa, lo que se hace por ahora es frenar la enfermedad. Y solo en casos muy avanzados, cuando ya el paciente ha perdido la visión, se han empezado a probar ensayos clínicos con células, es decir, administrar directamente las células. Pero células que no están organizadas, células que no tienen un soporte o que el soporte que tienen no les permite reproducir esa organización de la que hemos hablado, con una monocapa de células por un lado y la red vascular por el otro lado. Entonces vendríamos a aportar un tratamiento más completo y a intentar mejorar los resultados que ya se han obtenido con esas células que lamentablemente han sido bastante limitados.
Concretamente sería recuperar la vista.
Efectivamente, el objetivo es que el paciente recupere la vista.
¿Y en qué etapa estamos ahora de esta investigación precisamente?
Sí, nosotros tenemos la suerte de colaborar con un grupo de investigación que se llama ISTEM y Institut de la Visión aquí en París. Ellos ya han realizado un ensayo clínico con un sistema simplificado, donde solo tienen esa monocapa de células de la que hemos hablado. Nuestra investigación ahora mismo está en el estado preclínico, es decir, hemos empezado a testar, vamos a empezar este año, perdón, a testar esta retina, este implante de retina, en modelos animales que sufren de daños en la retina. Y nuestro objetivo es, gracias también a la financiación de la Fundación para la Investigación Médica aquí en Francia, poder en los años que vienen poder desarrollar estos implantes para los ensayos clínicos.
Y estos tejidos los están desarrollando, estudiando con azúcares, sí, básicamente.
Sí.
O sea, no el azúcar que le echamos al café, pero son moléculas de azúcar.
Sí, esa es una algo muy particular de nuestro equipo. Tenemos un conocimiento ya bastante profundo del empleo de estos polisacáridos, que como muy bien has dicho son azúcares, para formar estos biomateriales. La ventaja de esto es que son materiales que están a disposición de todo el mundo, que tienen un coste muy bajo.
Reproducible en nuestra región, entonces en Latinoamérica, o sea,
absolutamente.
Si llegamos al objetivo.
Efectivamente, son materiales que no son producidos por animales, son producidos por microorganismos, y efectivamente en Latinoamérica es conocido por tener mucha riqueza en azúcares y en polisacáridos, sí.
Y precisamente hablando de los animales, si llegamos hasta los pacientes, quiere decir que, bueno, las posibilidades son infinitas, y con estas posibilidades infinitas, pues hay mucha responsabilidad también, porque entra en juego la ética.
Efectivamente.
Y a usted eso le preocupa también, porque le interesa que, según lo que he leído, que las pruebas en animales se minimicen o que no existan gracias a esos tejidos artificiales.
Efectivamente, hasta ahora hemos hablado de este implante de la retina para una terapia, pero en el laboratorio, en mi equipo, también estamos muy centrados en desarrollar modelos de tejidos que sean muy similares a los tejidos humanos y que permitan, por lo tanto, ser utilizados como modelos de estudio, lo que permitiría reducir, incluso en algunos casos, dentro de algunos años, poder reemplazar la utilización de algunos modelos animales sin poner en entredicho la calidad de los resultados, porque nuestro objetivo al final es tratar a los pacientes y es desarrollar terapias para mejorar la vida de los pacientes y tratar las patologías de los pacientes. Pero efectivamente, uno de nuestros objetivos es que estos sistemas que desarrollamos para la retina y para otros muchos tejidos permitan en un futuro próximo reducir y reemplazar el uso de animales en muchos casos.
En este tipo de medicina o en la ingeniería biomédica se ha hablado mucho de impresoras 3D para imprimir tejidos. De hecho, en una universidad peruana existe ese tipo de impresoras. ¿Ustedes utilizan este tipo
sí.
de tecnología?
Para formar estos tejidos hay distintas tecnologías, efectivamente. En la impresión 3D hay que distinguir dos tipos de impresión. Una es la impresión 3D de materiales sin organismos vivos en el interior, sin células, y es lo que llamamos clásicamente impresión 3D. Y la otra es la impresión de materiales que contienen células, que contienen organismos vivos, y esto es lo que se llama la bioimpresión. En nuestro equipo, por ahora, utilizamos la impresión 3D. Tenemos una sala dedicada con varias impresoras 3D que utilizamos en rutina, pero por ahora no trabajamos con la bioimpresión, con la impresión de células, porque hay que saber que lo que vemos en los medios, en la tele, en las redes sociales, no es 100% cierto.
Sí, no es la fotocopiadora y se mete en tejidos y salen otros.
Eso
no
es.
Son capas y capas de materia celular que se superponen.
Efectivamente. Y es un proceso mucho más complejo de lo que parece, porque voy a intentar explicar tres aspectos brevemente. Lo primero es que estamos imprimiendo células. La técnica más utilizada para imprimir células con biomateriales es por extrusión. Es decir, como cuando hacemos espaguetis, una máquina que va a venir a aplicar una presión para depositar ese filamento del material con las células. La célula puede ser dañada durante ese proceso, porque hay células que son muy sensibles y debido a esa presión y ese estrés que sufren durante este proceso, pueden ser dañadas y morir. Los materiales también es un proceso que tarda mucho tiempo porque es capa por capa, y asegurar la homogeneidad de la mezcla entre el biomaterial y las células durante todo ese tiempo es complicado. delicado. Nos podemos imaginar cómo va a sedimentar las células y por lo tanto vamos a crear una mezcla que no es homogénea y un tejido que al final no va a ser homogéneo. Y finalmente, otro aspecto importante es que estamos trabajando con materiales muy blandos como los que tenemos en el organismo, y para que eso se mantenga, para que se tenga en pie, también hay que trabajar mucho la formulación de esa mezcla entre el material y la célula, porque lo más frecuente es que tras la impresión
se desplome.
Efectivamente, todavía hay muchas etapas de optimización, y eso sin entrar en la traslación a la clínica, con todo el tema legal, la regulación, el control de calidad. Entonces, por ahí en nuestro equipo trabajamos con impresión 3D, pero no hemos incorporado la bioimpresión.
Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, porque esto lo hablamos en un flash, pero esto toma mucho tiempo, y en este proceso, ¿de qué está usted más orgullosa?
Sí, me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que una labor importante del investigador es la formación de estudiantes. Yo estoy muy orgullosa del trabajo con los estudiantes y del trabajo que los estudiantes hacen. Muchas veces superan en calidad a lo que yo puedo hacer. Y por otro lado, un material que hemos descubierto para tratar otra patología, que es la fístula perianal, que es muy poco conocida, pero que tiene un impacto terrible en los pacientes, muchas veces pacientes de Crohn, por ejemplo.
Y, de la enfermedad de Crohn.
De la enfermedad de Crohn. Y es una patología de la que se habla poco, que impacta mucho su calidad de vida, y tenemos la esperanza de, con este tratamiento que hemos descubierto, verdaderamente poder llegar al paciente.
Muchos avances entonces, muchos avances con financiación pública.
Sí, mucha financiación pública y privada. Y por eso sentimos también un gran agradecimiento y también una gran responsabilidad de hacer que todo ese dinero aportado por la gente verdaderamente llegue a tener un impacto en los pacientes.
Pues lo que decíamos, Teresa, grandes responsabilidades, sí, y grandes poderes.
Sí.
Pues se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica aquí en Francia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en france24.com y rfimundo.com. Hasta la próxima.
RFI, la radio del mundo.